Pro tempo da conversa, contamos esta tarde nos estudios da Radio Galega en San Marcos con Federico Martinón, que é médico adxunto da área de pediatría do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Moi boas tardes, Federico, e moitas grazas por achegarte.
Moi buenas tardes e gracias a vosotros por invitarme.
No mundo da pediatría, un área moi importante son as vacinas, sobre as que é un experto o noso invitado. O feito de que no último século mellorara a calidade de vida e se duplicara a esperanza de vida da poboación ten que ver coa hixiene, os antibióticos, o acceso á auga e as vacinas. Pero estamos tan afeitos a elas que non nos imaginamos como era o mundo antes das vacinas.
Cierto, as vacunas son, en realidad, víctimas de su propio éxito, puesto que han hecho desaparecer las enfermedades para las que han sido diseñadas y, por tanto, la gente, afortunadamente, se olvida de cómo era el sufrimiento y el daño ocasionado por esas enfermedades, y entonces solo empieza a ver el inconveniente de tener que vacunarse o los pequeños problemas locales que una vacuna puede producir. Pero indudablemente, y en ese sentido, las vacunas han sido y serán víctimas de su éxito.
Eso te ha pasado muchas veces en la historia, ¿no? Que se consiguen doenzas baixalas a niveles muy, muy baixos, entonces la percepción de riesgo disminuye. Hay un relaxo y aumenta.
Perfectamente. Eso se llama la gráfica de Chen. Es una gráfica perfectamente establecida y entonces a medida que disminuye la incidencia de la enfermedad, consecuencia del aumento de la cobertura de esa vacuna, la gente deja de ver la enfermedad, se empieza a centrar en la vacuna y entonces los pequeños efectos adversos que puedan aparecer hace que alguna gente se retraiga y deje de vacunarse, la enfermedad reaparece y entonces todo el mundo se convence de lo importante que era la vacunación y se acabó el problema.
E técnicamente, cando falamos de vacinas, o que temos que recordar que o que se está facendo é inocular no organismo virus e bacterias ou partes de virus e bacterias que activen o noso sistema inmunitario.
A ver, la vacuna, hai diferentes tipos de vacunas, pero a idea que hai detrás de unha vacuna é enseñar a nuestro sistema de defensas a defenderse con la enfermedad, frente a esa enfermedad para cuando llegue de verdad.
Un sparring.
Sí, pero entrenarnos muy bien, de modo que cuando llega de verdad el coco, estemos preparados. ¿Qué sucede? Que las vacunas, hoy por hoy, nunca administramos ni el virus ni la bacteria, administramos antígenos concretos, es decir, partes concretas que son clave para ese virus o esa bacteria, o administramos un trozo, por así decir, de ese microorganismo, pero no se administra material infectante o no se administra ADN o cosas, teorías y mitos que hay por ahí al respecto. Realmente está muy estudiado qué es lo que se administra, qué es lo que hace es enseñar a nuestro organismo a defenderse de ese de esa enfermedad, pero sin exponer a nuestro organismo a los riesgos de esa enfermedad.
Un dos vos costumes que temos en efervesciencia é sair á rúa cos nosos micros e sondar os amables peóns que nos imos atopando. E precisamente, desta volta, preguntamos sobre isto. Preguntamos, e ti que opinas dos pais que deciden non vacinar os seus fillos?
Si ellos creen que lo mejor para sus hijos é non vacunarlos, pois pues, respeto su opción.
Yo a mis hijos les he vacunado e me parece que la ciencia es un avance y cuando lo han sacado al mercado es porque será efectivo.
Bueno, pero yo creo que las vacunas que son obligatorias, esas quieran o no quieran los padres, tienen que ponerlas porque hay muchas enfermedades que están volviendo ahora que estaban erradicadas aquí en España.
¿Y os pais que no vacinan a los nenos, qué le parece a ustedes?
Me parece muy mal, tienen que meterlos presos.
Porque también hay gente que di que las vacinas acaban desarrollando virus más fuertes.
Un planeta su precisa inventar una vacina para su doença fatal. Una vacina que cure a febre sua, que cure seu sufoco antes de que fique nua. Terra vítima de...
Hay esa corriente también de que mejor generar los anticuerpos un mesmo que no, que ellos metan.
Precisamos una vacina. Una vacina. Una vacina. Una vacina.
En esos sentidos, yo creo que estamos sobreprotegidos. Que ainda lien otro día, ¿no? Que realmente a temperatura idónea para estar en la casa en inverno no son los 20 grados que ponemos, porque son un contraste de temperatura increíble, es realmente ahí, no calor, donde collemos todo tipo de enfermedades, porque donde crece mejor a todas esas bacterias. Es realmente en los países escandinavos ponen los nenos a dormir a sexta fuera de casa. Y así es realmente como estás haciendo anticuerpos naturales.
En mi casa hay médicos, están divididas las opiniones.
Después, cuando se pasa algo, seguro que ahora de denunciar, os médicos enseguida botan as mans á cabeza dos mismos pais que non vacinaron.
said I need some protection from all directions. I need a vaccination from the state of the nation. I said I need some protection from a human infection.
Non sei se vostè deve falar da vacina do virus do papiloma humano.
Sí, vacunei a miña filla.
A do papiloma, por exemplo, foi moi controvertida. Eu, de feito, a miña filla colleu os 14 anos que non lle colleu a da vacuna. E non a vacunei por aquilo que houbera de aquelas rapazas de Valencia e tal. E dame un pouco de medo, pero a verdad, por outro lado, está exposta a coller o papiloma, non sei, esa a teño en dúda, máis costa 500 euros non a financia a Seguridade Social, máis que as dos 14.
Penso que no caso desa vacina, eu probablemente non vacinaría a mina filla, diría lle que usara preservativo.
Lo que sí pediría a las autoridades médicas que explicaran las cosas llanamente, para que la gente la entendiera.
Más información, pero con palabras menos técnicas, menos...
Para el pueblo.
Una vacina.
Información que pueda entender a xente.
Sí, me parece muy acertada el comentario de esas últimas personas entrevistadas. Totalmente de acuerdo. Creo que la información en general, pero en este tema en particular, debe ser clara, transparente, directa, y que la mayoría de las dudas que pueden existir en relación a la vacunación se resuelven simplemente con información clara, transparente y de calidad. Ahora bien, en el resto de los mensajes que se oyeron...
Claro, porque ahí hay de todo. O sea, hay gente muy informada y, sí, y siente que bueno, como
efectivamente,
mayor...
he oído de todo, pero lo que sí pienso es que, afortunadamente, aquí en Galicia, los padres de los niños gallegos son muy inteligentes. Y la muestra está en que más del 97-98% de los niños gallegos están vacunados, ¿de acuerdo? Y eso es importante, porque hacen lo correcto, lo mejor por sus hijos, y demuestran que son lo suficientemente listos, o al menos lo suficientemente buenos padres como para querer lo mejor para sus hijos. Dicho esto, hay un perfil de personas que no va a vacunar a sus hijos y que obedece a tres perfiles distintos, en mi opinión. Está la persona que por desconocimiento, por desinformación, por ignorancia, porque hace más caso a lo mejor a la opinión de alguno de los que han hablado antes, sí, a lo que yo pueda decir, pues tiene miedo y no vacuna a su hijo. Esa persona es la que con información, como decía antes la persona entrevistada, con información, va a convencerse y a hacer lo mejor por sus hijos y vacunarlos. Luego hay un perfil, lo que a mí me gusta llamar conspiranoicos, ¿no?, que son los que añaden al tema de la vacuna pues que la Tierra está hueca por dentro y que, uh-huh, y que van a venir los marcianos a no sé qué y que estamos intentando envenenar a la población, etcétera. Esa gente no tiene arreglo y lamentablemente pues no hay nada que hacer. Es una minoría ruidosa, llamativa, exótica, pero que bueno, que yo creo que no es recuperable. Y luego hay un perfil que es el creciente ahora en Europa, pero aún así en Europa, en España, representa un porcentaje muy bajo, que es el pseudointelectual, una persona con una formación media o alta, con una licenciatura, que como es arquitecto, como es abogado, como es licenciado en comunicación, pues tiene un amigo, leyó en Google, mezcla esto con lo que contó su vecino y él sabe que lo mejor es no poner la vacuna. Y ese es el perfil que ahora crece y que es lamentable porque construyen teorías, pseudologías bien construidas desde un punto de vista verbal, pero sin ningún contenido ni razonamiento científico, y son capaces de aplicar eso, lamentablemente, no en ellos mismos, sino en sus hijos o, sobre todo, en los hijos de otros. Porque muchas de estas personas predican, pero no lo aplican, claro, en su propio contexto. Con lo cual, claro, eso es una pena, porque evidentemente, como también decía otro de las personas entrevistadas, se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Y efectivamente hay niños que se mueren de enfermedades que son evitables por vacunas y a veces son porque sus padres no han querido vacunarlos. Y claro, cuando eso sucede esa persona se convierte, lo puedo asegurar. Y nadie jamás le va a reponer del daño que ha supuesto para él el haber prescindido de esa vacuna para su hijo y que haya muerto como consecuencia de ello o con una secuela grave. Pero eso no trasciende, solo enseña la lección a esa persona, ¿no? Porque al final, vacunarse o no vacunarse, enfermar o no enfermar, es un juego de probabilidades.
Yo diría de jugar a la lotería, ¿no? De saber dónde estás comprando más boletos, se compran más boletos para que te pase algo malo con la vacina o se compran más boletos sin la vacina. En ambos casos te jugas boletos, pero tienes que saber las tus probabilidades.
Exactamente, es un juego absolutamente de probabilidades. Evidentemente tú puedes no vacunarte y no enfermar nunca, eso está claro. Pero lo que tienes que contar es cuáles son tus probabilidades de enfermar sin vacunarte o de enfermar por vacunarte. Y es donde cambian tus riesgos potenciales.
Sí, yo, por ejemplo, tengo aquí unos datos que pueden ser bastante ilustrativos. Por ejemplo, o sarampelo, se contrae o sarampelo, tienes una posibilidad de entre 20 de contraer una neumonía asociada. unha posibilidade entre 2000 de contraer unha encefalite e unha posibilidade de morrer unha entre 3000,
sí,
contra o risco de ter unha encefalite ou unha reacción alérxica grave entre unha de cada millón de vacinacións.
Sí, eso es.
O sea, que son xogos de azar, sí, diferentes.
E hai que añadir outra cosa. Estamos hablando de unha enfermedad moi contagiosa que, si no hubiese vacunación, prácticamente el 100% de la población padecería. Es decir, que solo muera uno de mil puede ser una mortalidad baja, pero si la padece toda la población, el número absoluto de muertos sería brutal, ¿no? Entonces, eso es lamentable. Pero llega hasta tal punto la desinformación y el desconocimiento, porque afortunadamente ahora no vemos sarampión. Estamos volviendo a verlo precisamente por algunas bolsas de no vacunales, sobre todo en el sur de España, ¿no? Y evidentemente morirá algún niño y evidentemente ya empieza a haber complicaciones y lo veremos, ¿no? Y la gente volverá a darse cuenta de ello. Pero lo triste es que la ignorancia llega hasta el punto. A mí me habían entrevistado de otro medio de comunicación precisamente porque estaban organizando las fiestas del sarampión. Es decir, madres, padres que llevan a sus hijos a entrar en contacto con otros niños de sarampión por aquello de que la enfermedad natural y las defensas naturales... Vamos a ver, esto es lo mismo... A mí, que trabajo en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, no todos los niños que se caen de un segundo piso del balcón se matan, ¿de acuerdo? Se matan 8 de cada 10. Es como si usted prueba a su hijo a tirarlo del balcón, porque como tiene un 20% de posibilidades de sobrevivir, para saber si el suyo es de los que sobreviven o no. Para mí eso es un maltrato activo y eso es algo, una negligencia extrema y que debería intervenir el juez o yo no sé, es decir, a mí me parece algo brutal. Que ni siquiera puede ampararse en el desconocimiento o en la ignorancia. Pero hasta ese punto puede llegar a ser de atrevida el desconocimiento por parte de algunos grupos de la población. Minoritarios, pero que lamentablemente exponen a sus hijos, no lo olvidemos, no a ellos.
Estamos falando do importante que ter información. Federico, lle gusta, aparte de facer as súas investigacións, o seu traballo clínico, pues dar a conhecer todo isto. E tanto lle gusta que, bueno, que é capaz de invitar a quen queira, pues incluso nun PAF, a tomarse algo e explicar isto. E algo así vai pasar dentro de menos de 4 horas.
Sí.
Porque hai canto tempo que non pisas un PAF, por certo?
Pues muchos años. No pensé que fuese a volver por esta vía. La culpa la tienen Manuel Collado y Fachal, que son los que me han presionado para o los que me han metido en esta iniciativa, sin duda.
Pois sí, temos outro lado do teléfono a Manuel Collado. Moi boas tardes.
Moi boas tardes.
E a Pepe Facal, boas tardes.
Boas tardes.
Boas tardes, Pepe. Nada, pois vos sodes os culpables de que volva pola mala vida a pisar un paf Federico Martinón. Pepe, que vai facer?
Bueno, la verdad es que ya solamente con el ejemplo del balcón, ahora cuando estaba esperando para entrar en antena, realmente me gustaría ya felicitarlo porque es un ejemplo muy, muy bueno, realmente magistral. Es decir, la verdad es que yo espero que, bueno, primero, me alegro muchísimo de haberlo forzado, con Manuel, contigo, con mucha gente que estaba detrás de todo este asunto, de haberlo forzado a pisar otra vez un PAF. Pero sinceramente quisiera ya desde aquí, desde un momento, pues felicitarlo, porque es que me gustó muchísimo lo que acaba de decir, los ejemplos y los datos y demás, muy bien expuesto. Vamos, don Federico Martino, muchísimas gracias.
No,
sí, si estamos poniendo os dentes longos, precisamente para animar a xente, imos dar os datos. O título, vacinas, sí, gracias, vai ser no Cunxale, que está na Rúa da Conga, en Santiago, e vai ser a primeira charla de estéticos no PAF Compostela, da súa segunda etapa, que organizan o Instituto Lamas de Abade, a ARP-SAPC, a Sociedade Pro Avance do Pensamento Crítico. Manuel, que son estéticos no PAF?
Bueno, como bien habéis comentado antes, estéticos en el PAF lo que procura es suplir esta deficiencia que existe entre la población de conocimiento, que realmente es importantísimo para nuestra sociedad, para poder tener información como para poder realizar decisiones bien informadas y correctas. Entonces, de lo que se trata es de traer a gente experta, como estamos viendo en el caso del doctor Martinón, que nos pueda ilustrar con todos los datos necesarios para que podamos formarnos nuestra opinión y que podamos realizarles en un ambiente distendido y agradable pues todas las preguntas que nos surjan para poder aclarar dudas que podamos tener sobre cada tema.
Pois inicia a súa andaina Estéticos no PAF Compostela. Coido que xa tedes agallada unha segunda charla, non si, Pepe?
Sí, pues efectivamente, sí, tenemos la segunda charla prevista. Aí, en este caso, pues será tamén outro científico moi bueno, don Esteban Fernández Moreira. E, además, bueno, es un pouco unha primicia, porque él, bueno, nos va a hablar de como el código genético se puede ir cambiando. E tiene un sugestivísimo título de Aulixiro, cosorro, alguien ha mutado a este bicho. Se trata sobre historia de las mutaciones, de cómo las mutaciones pueden dar lugar a plagas y todo esto. Bueno, todo esto será el 12 de diciembre, también en el mismo sitio, en Cuxhaven.
Muchas gracias, Pepe Facal, profesor de Instituto Lamas de Abade, o que también irá Federico a compartir a su sabiduría sobre las vacinas.
Ojalá.
Manuel Collado, que é investigador do IDIS, o Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, e organizador e coorganizadores deste Escépticos Novak. Moitas gracias.
Muchas gracias a ti.
Coido que nesta charla informal un dos temas estrelas vai a ser unha vacina que de actualidade, non? Que é a vacina do virus do papiloma humano.
Sí, la idea es tratar de resolver las dudas que la gente pueda tener a este respecto. Yo creo que lo que me atrajo de esta iniciativa es que a través de este formato, poder llegar a un tipo de población o a unas personas con dudas en este tema que de otro modo no se acercarían a mí o no accederían a otras formas de comentar conmigo sus dudas, ¿no? Y me ha parecido que un buen modelo, ¿no?, para intentar ir resolviendo dudas es utilizar el propio ejemplo de la vacuna del virus de papiloma humano, que tan mediática ha sido y de la que todo el mundo tiene una idea formada, ya sea buena, mala o regular, ¿no? Y por eso muchos de los ejemplos los utilizaré basándome en esta vacuna, ¿no?, que ha sido de tanta relevancia en los últimos tiempos.
Que esta realmente una vacina de Nobel, porque o coñecemento de que os virus sean causantes dun cancro é algo relativamente recente. Esto nos anos 70 era anatema decir eso, sí. ¿No?
Es una vacuna de Nobel porque, de hecho, Zurhausen, que es la persona que descubrió este hecho, es premio Nobel de Medicina, ¿no? Y no es para menos. Estamos hablando de no solo de la relación entre una infección y un cáncer y una relación directa, es decir, esta infección producida por este virus, el virus papiloma humano, se considera el segundo carcinógeno más importante del mundo después del tabaco, es decir, que estamos hablando de un virus que explica él solo el 5% de todos los cánceres que conocemos. El 5%.
Estamos hablando de un número muy significativo.
Del total de cánceres que existen, el 5% están generados causalmente por ese antecedente de una infección por virus papiloma humano. Y si hablamos específicamente de las mujeres, es del 10%, de uno de cada 10. De todos esos cánceres, el más importante, el más frecuente, es el cáncer de cuello de útero. Y ese es precisamente para el que prioritariamente se vacuna y para el que se pretende precisamente erradicar esta infección.
Una cuestión, o mejor, novedosa, que é que se fai pois, a nenas novas, a partir de 14 anos, que non tivesen a súa primeira relación sexual.
A ver, no, eso non é correcto.
Non é correcto.
Es decir, la adquisición de forma natural de la infección por virus papiloma humano, además me gusta porque tal como me has planteado la pregunta, es uno de los mitos también que siempre
vale,
estaba
aquí. Caemos también.
Es decir, la forma que de forma natural nosotros cogemos la infección por virus papiloma humano es a través de la relación sexual. Por tanto, empezamos a entrar en contacto con este virus cuando iniciamos nuestra actividad sexual. Actividad sexual entendida globalmente, no solo a través del coito, sino de intercambio de fluidos corporales o
por ejemplo,
otras formas
esa
de sexo.
Persona de Rúa que decía o de utilizar preservativo, con eso se evitaría, no es correcto.
No es cierto, no, porque el virus papiloma humano está en toda la zona perineal, es decir, que no está solo en las secreciones que podamos segregar en nuestros aparatos sexuales, sino que está en toda la zona perineal, con lo cual el preservativo disminuye mucho la probabilidad de transmitir el virus papiloma humano, pero no en un 100%. Pero en cualquier caso, el tema es que lo que intentamos es evitar esa infección y, por tanto, hay que intentar vacunar a la persona antes de que entre en contacto. Es decir, que la persona que más beneficio potencial va a obtener de esa vacuna es una persona que todavía no haya entrado en contacto con los virus. Pero eso no quiere decir que una persona que ya sea sexualmente activa, que ya haya tenido hijos, que haya tenido infecciones incluso demostradas y constatadas por virus papiloma humano, no pueda beneficiarse de la vacunación. Lo que hay que tener claro es que es una vacuna preventiva. Entonces, si ya tienes un cáncer por un virus papiloma humano, la vacuna no te va a evitar ni va a interferir en el desarrollo de ese cáncer. Pero sí puede prevenir el desarrollo de otros cánceres virus producidos por el virus papiloma humano o de infecciones secundarias por otros virus papiloma humano. Por tanto, el máximo beneficio, y por eso el objetivo de vacunación es en las mujeres, en las niñas, en la edad antes del inicio de la actividad sexual, ese es el objetivo fundamental para obtener el máximo beneficio. Pero desde una perspectiva individual, cualquier persona sexualmente activa podrá obtener más o menos beneficio, incluidos los varones, que desde hace poco está incluido en la ficha técnica y especialmente en grupos de riesgos como varones homosexuales, donde la infección por virus papiloma humano es más alta y los riesgos cancerígenos superiores, pues sería una indicación princeps también de la vacuna.
Uh-huh. En esta vacina, unha das cousas das que se está falando tanto son esos casos moi contados e moi particulares que saen na prensa onde se fala de nenas que teñen pois X reaccións adversas que non se saben, non se coñecen, e o mellor aí sí que é moi importante e a xente sí que está demandando que se explique realmente cando se di que surden esta serie de, sí, de reaccións, se uh-huh, realmente existe unha relación entre a vacina esos efectos. Bien. Porque que dos cosas sucedan simultáneamente no tempo no quiere decir que una es esa
totalmente
causa de otra, ¿no?
Esta es la diferencia entre una asociación temporal, coincidencia en el tiempo, con de una asociación causal. Cuando haces algo tan vulgar, tan común, tan multitudinario como es una vacuna que administramos a la población completa, el resto de hechos cotidianos que pasan están relacionados con la vacuna. Es decir, que si yo vacuno a 100.000 personas, teniendo en cuenta que hay 70.000 números de lotería, a alguna de esas 100.000 personas le va a tocar la lotería. Pero seguro que esa persona no relaciona que le toque la lotería al hecho de haberse vacunado. Si esa persona tiene un accidente de tráfico después de haberse vacunado, es posible que salgan al periódico diciendo, si no se hubiese vacunado, nunca hubiera tenido el accidente de tráfico. ¿De acuerdo? Entonces, esas son asociaciones temporales, que no causales. Cuando se produce esa relación temporal, nosotros investigamos para ver si hay relación o no hay relación. Entonces, lo lógico, y es normal, es humano, si tú acabas de ponerte la vacuna y a continuación te pasa algo, es lógico que lo relaciones. Pero hay que investigar si la relación es simplemente una casualidad o si es una causalidad, es decir, es la explicación de lo que te ha acontecido.
Y ahí dices una cosa muy importante, que vos, como profesionais, cando suceden estos casos, estades obligados a investigar eso, realmente, claro, si esto existe. O sea, no decir, no é unha cousa sobre que se diga, non, esto, a comunidade científica tapa, non. Vos queredes, debedes estudiar eso.
A ver, non hai ningún producto tan seguro, e non hablo de medicina, sino en general, non hai alimento, non hai nada que esté sometido a tantos controles de seguridad antes, durante e después de la licenciatura de ese producto como unha vacuna. Es decir, está sometido a rigurosos controles no solo antes de que esto esté disponible en el mercado, sino a rigurosos controles post-comercialización, tanto a nivel local o regional como a nivel global e internacional, exigido por todas las agencias reguladoras. Dicho esto, eso no quiere decir que una vacuna no pueda tener un efecto secundario, pero habitualmente esos efectos secundarios son menores, locales, transitorios o muy raros, es decir, producidos en uno cada X millones de sujetos. Pero nosotros lo vigilamos por si acaso. Y los médicos lo notificamos. Otra cosa distinta es, y eso es importante, que a lo mejor interesa que la gente lo sepa, es que si sucede un caso de algo, de una reacción potencial o una noticia, tal niña le ha pasado esto en consecuencia de una vacunación. Son menores, nosotros no podemos revelar lo que es lo que sucede. Yo, claro, informo a los padres, informo a las autoridades sanitarias, pero yo no puedo decir que fulanita de tal lo que tiene es otra enfermedad. Yo no puedo comentar sobre su diagnóstico, es secreto profesional y además está protegido por ser un menor cualquier cosa que yo pueda decir sobre él. Por tanto, a veces esa falta, entre comillas, de transparencia es porque tenemos una limitación de que no podemos comentar. Dicho esto, esto se analiza de forma objetiva y luego las autoridades tienen el informe definitivo en los que dicen si hay o no relación casual, es decir, temporal sin más, o relación causal. Y esto se notifica, se registra y si se demuestra que es así, se incluye en la ficha técnica del producto.
Estamos a conversar co pediatra Federico Martinón e chegando ao final deste tempo de parolada tan interesante. Sempre nos gusta coñecer algo máis dos nosos invitados. Sei que investigamos por aí e nos dixeron que Federico, todo un experto en vacinas, pois nos seus tempos de estudiante suspendeu microbioloxía, polo menos en primeira instancia.
Bueno,
non sei.
A ver, no, eso habría que aclararlo.
A ver, aclararlo.
Non suspendí microbioloxía. En un parcial no me clarificaron el examen porque no entendían mi letra. Entonces me hicieron pasar a limpio el examen y después tuve matrícula, afortunadamente. Pero sí tuve la mala experiencia de haber tenido transitoriamente un suspenso en la asignatura.
Letra de médico. Bueno, antes de entrar en la entrevista, dijo Federico, bueno, creo que entrevistaste a sus meus irmáns. Bueno, María Martinón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Federico.
Hola.
¿Qué tal con ese suspenso,
Sí, la verdad, ya veo quién es el pajarito.
María Martinón, bueno, pues estivo conosco en Efervesciencias hai tempo, antropóloga forense, traballa especializada en dentición, en dentes, aí, bueno, hai cousas interesantísimas na cima dos osos, e bueno, foi un pouquiño pois que nos contou esta historia, pero es que non se queda aquí a cousa, non hai dous sin tres, senón que, bueno, os Martinóns, aparte de ser sete irmáns, hai polo menos tres que son científicos e outro é Marcos Martinón. Marcos, boas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
hombre,
Federico.
Qué bien. ¿Qué tal?
Marcos desde Londres, non?
Así es, aquí estoy na miña oficina en Londres.
Hai que presentar, bueno, a Marcos Martinón, que tamén estivo en Efervesciencia, bueno, tamén sabe estas cosas que facemos de cando en cando. Marcos é arqueólogo científico, de feito, saiu, bueno, nos medios de comunicación recentemente, tamén nos compañeros Galicia por Diante, da Radio Galega, de seu último traballo cos guerreiros de Xi'an, no que soltaron a luz que os guerreiros de Xi'an se facían dun xeito, bueno, unha producción cadea tipo Toyota, todas estas cousas, non, Marcos?
Sí, así, eso foi que saiu na prensa últimamente, porque, bueno, parece que os nosos datos indican que a organización da produción destes guerreiros e das súas armas pois era moi similar á das modernas fábricas de Toyota, que son moi innovadoras no modo que teñen de organizar os seus traballadores. E así é, neso andamos agora.
Pois sí que é curioso, ¿eh? Unha familia, tres irmáns, bueno, de sete, pero aí había onde escoller, pero tres de sete dedicados o mundo da ciencia. De que me decía Federico, tamén antes de entrar, que decía que, bueno, que vos, María, María Marcos, que o tedes o mellor un pouco máis complicado, porque vos movedes en ámbitos onde hai que loitar e pelearse moitísimo por conseguir recoñecemento e financiación.
Bueno, eso é certo, pero estou seguro de que tamén é certo en todos os campos. O que hai que facer é traballar no que, polo menos creo que temos a sorte de traballar no que nos gusta, e logo sí que en cada campo pois hai que traballar arreo para conseguir esa financiación e ese recoñecemento. No meu caso tocoume emigrar, entón pois que vou dicir que sí, que costa traballo, pero bueno, polo menos estamos traballando no que nos gusta.
María,
sí, pues tamén penso mesmo que é complicado moitas veces, porque nestes casos estamos falando moitas veces de que os pacientes xa están mortos e parece que non teñen moito que decir, pero non é certo. Moitas veces mirando para atrás podemos aprender moitas cousas interesantes e a veces é complicado explicarlle a xente que as ciencias do pasado tamén teñen unha utilidade no presente e no futuro, pero bueno, en eso estamos. E tamén é certo que a difusión que facedes vos no noso traballo acerca chega a xente a importancia e os agradecemos moito o interés.
Sí, moi certo.
Pois aquí, como decía Federico, María se encarga do que está do cadáver, o que está dentro, Marcos do que está fora, Federico dos vivos.
Sí. Estamos todos controlados.
Repartimos ben o traballo e temos todo controlado.
Repartides o traballo. Moitas grazas por facer este pequeno esforzo e estar connosco esta tarde, María e Marcos. Moitas grazas aos dos.
Gracias a vos dos.
Un abrazo.
Bueno, pois sí, entrevistáramos os teus dous irmáns.
Sí, ahora ya non tengo duda.
Xa non hai duda.
Pero tamén é dicir que non é cierto lo que dicen. Son mucho más listos que yo y tienen mucho más mérito. Y si yo hiciese en mi campo de investigación lo que ellos hacen en el suyo, entraría bajo palio en los sitios. Si hoy en la gallega hubiera venido con séquito.
Bueno, bueno. Lo digo. Pues llegamos al final de este tiempo de conversa tan interesante y tan útil. Coido que para cada un de nos. De feito, pues todo este tiempo de conversa se puede resumir en vacinas. Sí, gracias.
Yo pienso que sí, pero si tienen alguna duda, dentro de un rato las pueden aclarar.
Pues Federico Martinón, médico adxunto da área de pediatría do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, moitas gracias por vir.
Gracias a vosotros, encantado de haber estado.
Como presidenta del comité de recepción, le doy la bienvenida con los brazos abiertos.
Sí, ¿y hasta qué hora los tiene abiertos?
He apoyado su nombramiento porque considero que es usted el consejero más capacitado de Fridonia.
Es un concepto bastante amplio. Y usted también es bastante amplia. Será mejor que se largue. He oído que van a construir unas oficinas donde está usted. Se puede ir en taxi. Si no consigue uno, se puede ir indignada. Y si es pronto, váyase dentro de un minuto. ¿Sabe que no ha dejado de hablar desde que he llegado? La habrán vacunado con la aguja de un tocadiscos.